Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa de Bichos de Radio. Aquí estamos con Adrián Corol, muy contentos porque le trajimos suerte a la gente del documental Juego de Imperios Malvinas 1982, colonizados por la dictadura, ¿no?
Es verdad, estuvimos hablando la semana pasada con su productora general, nuestra querida compañera y amiga Liliana Mana, y ganó el oro, ganó el trofeo de oro, Nacionales de Oro con Juego de Imperios Malvinas 1982, colonizados por la dictadura. Estamos felices, todo un equipo de laburo, toda la gente de Nacional, de RTA. No es sencillo llegar a participar en un festival de esta categoría y mucho menos ganar y volver con el oro. Realmente felicitaciones.
Así es, ganó entonces el documental que fue producido por Liliana Mana, con producción e investigación de Liliana también y de Alejandro Stillman, con la edición de Fabián Panizzi y la locución de Quique Pessoa. Ganó el trofeo de oro del New York Festival Radio Award. Así que estamos muy contentos de formar parte del equipo de Nacional y de tener estos premios ahora un poco nuestros también, porque la entrevistamos la semana pasada y yo creo que le trajimos suerte.
Y te digo más, no sé cómo vamos a hacer el programón que tenemos hoy, ¿eh?
No sé cómo va a entrar todo lo que tenemos, Corol, pero sí. Bueno, lo vamos a hacer entrar.
Vamos, porque hay dos.
Pará, ¿qué tenemos? Anunciamos.
Y dos genialidades. Primera entrevista, bicho radio auténtico, como el señor Jorge Formento. Y la segunda, que la estábamos esperando hace rato, Ingrid, que es alguien que yo decía que es como una cábala de las que tenemos en el programa. Preséntalo vos, porque yo me emociono fácil.
Sí, vos te emocionás fácil y aparte te agarra, te pones a hablar en uruguayo. Sí.
Estaba vos, que pase el lindo.
Antes de saludarlo, ya te pones en personaje. Estamos hablando de Fernando Cabrera, a quien pienso presionar para que venga a Buenos Aires, porque no vi que tuviera ninguna fecha prevista, así que si estás de acuerdo, de paso.
Que venga a la radio, que venga a Buenos Aires, que venga a Chascomús, vamos a armarle la gira.
Dale, bueno, arranquemos ya el programa porque no nos va a entrar.
Estás escuchando Bichos de Radio, en la radio pública.
Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es.
Corol, tenemos un entrevistado en línea a quien ya obviamente anunciamos, pero que yo diría, por lo menos en mi caso, forma parte de la banda sonora de mi vida. No sé en tu caso.
En la mía también, porque además, bueno, igual que vos, Cindy, yo soy bostero, pero de ir a la cancha también. Así que imagínate, todas las bandas sonoras, más las de la tele, más las de la radio, yo creo que es una de esas voces, Ingrid, la de quien vamos a presentar, que no hace falta, en realidad, decir el nombre y el apellido, pero bueno, esto va a todo el país, va a países limítrofes, nuevas generaciones, viejas generaciones, todos lo han escuchado y lo escuchan, y eso está muy bueno.
Bienvenido, Jorge Formento, a Bichos de Radio. Te saludamos, Ingrid Becky y Adrián Corol, aquí desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Ingrid. Gracias, Adrián. Un gusto tomar contacto con ustedes. Un placer. Gracias por permitirme compartir los oyentes de ustedes. Muchísimas gracias.
Nosotros nos llamamos Bichos de Radio porque somos fanáticos de la radio. Corol es un poco peor que yo. Nuestra audiencia lo sabe. Y sospechamos, obviamente, después de haberte escuchado tanto tiempo y después de leer tu biografía, que bien podría sumarte a esta tribu, ¿no?
Ay, es que la radio es maravillosa, Ingrid. Bueno, ustedes lo saben los oyentes. Romay decía que la radio era el teatro de la mente y es un medio magnífico porque cada uno se imagina lo que se le ocurre y no hay nada más perfecto que la imaginación. Además es más democrático, más igualitario. Con una buena idea y un teléfono podés hacer el mejor programa de radio, donde te podés mostrar más como sos vos, no necesitas que te maquillen ni que te pongan ropa prestada. Es magnífica la radio, me encanta.
Qué lindo eso del valor de la radio. ¿Y cuál es tu primer registro en tu vínculo con la radio, por ahí cuando eras pibe, antes de formarte como locutor? ¿Cuáles son tus recuerdos sonoros respecto a la radio en casa?
en casa donde había un combinado. Yo le quiero contar a los pibes más jóvenes que el combinado era un aparato de madera donde tenías, además de la radio, la posibilidad de tener, poner unos discos, ¿no? Ah. Y en las casas había unos combinados que tenían un sonido magnífico, porque estaban hechos en madera.
Unas valvulares.
Claro, yo tengo uno aquí en casa, tengo uno y me encanta escuchar la radio allí, ¿no? He comprado uno de esos viejos aparatos, pero con FM, pues lo compré importado, ¿no? La FM a nosotros nos llegó mucho más tarde. Este hasta tiene FM y está bárbaro. Y allí estábamos reunidos en el comedor de casa, en el barrio de San Telmo, y el recuerdo que tengo es el de los partidos de Boca cuando jugaba de visitante, así el relato de Bernardino Veiga. Nos gustaba escuchar a Bernardino y no a Muñoz, porque Muñoz decía que eran de Chacarita, pero para mí que era medio gallina. En cambio, Bernardino era el que hacía la transmisión de Boca y terminaba cada partido diciendo ¡ganó Boca! Y era una fiesta, ¿viste? Y me encantaba. Ese es el primer recuerdo que tengo del entorno familiar así en el barrio de San Telmo, en la calle Piedras. Y ese, bueno, después, por supuesto, a medida que uno va creciendo, ya va buscando en el dial Voces Amigas y así. En los 80 me encontré con Carlos Rodari, un tipo que se le ocurría hablar con la gente por la noche.
Lo he tratado alguna vez a Carlos. Me acuerdo que hacía el programa, apagaba todas las luces del estudio, todas tenía un velador y hablaba con la gente.
La vida me llevó a laburar con él como locutor en algún momento y justo después empecé a trabajar en Canal 9 y él me dio un buen consejo porque yo estaba trabajando muchísimo para cumplir con las dos cosas y me dijo, Jorgito, ponete abajo del ala de Alejandro Romay que ahí vas a tener más futuro que en la radio y bueno, dejé ese espacio en Radio del Plata en aquel momento, pero un fenómeno. Pero,
Santa Fe 2043 a Geli.
Claro, así es, así fue. Y el Negro Dolina, ¡oh! El Negro Dolina, qué privilegio, y lo sigo escuchando. Así que la radio es mágica, es maravillosa, y ahora con otras tecnologías que nos permiten tener una aplicación en los celulares y demás, pero con la misma esencia, alguien que tenga algo que decir y alguien que tenga ganas de escuchar, nada más que eso, nada más ni nada menos que eso, Adrián.
Y de ese chiquito que escuchaba en el combinado los relatos de Boca a este señor unas décadas después, que es la voz de Boca, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso?
Y es un sueño cumplido, un sueño que ni siquiera yo sabía que lo tenía. Hace algunos años mi hija, para un día del locutor en Facebook, me publicó eso. Ojalá que algún día pueda ser la voz de la Bombonera. Y en alguna oportunidad, Jorge Amor Amial, en las anteriores elecciones, en las que no ganó, yo lo acompañé porque además era amigo de mi papá y yo le tengo gran cariño a Jorge. Y me propuso formar parte de la lista de Boca. Y yo le dije, no, Jorge, yo quiero seguir siendo hincha, no quiero ser dirigente. Yo te ayudo porque te quiero y porque sé de tu honestidad y tus buenas intenciones, pero nada más que eso. Y me dijo, ¿y ser la voz del estadio? Ah, bueno, eso sí, ponele, me encantaría, pero quedó ahí. Y después cuando ganó la presidencia, me llamó y me dijo, ¿sabés que Claudito Orellano te lo tenían relegado porque era kirchnerista? Vos viste estas cuestiones, ¿no? Y me parece que es justo volver a llamarlo, pero por supuesto, le digo, además es un amigo, Claudio, y me parecía que era un acto de justicia. Y después de la pandemia, Claudio estaba en Córdoba y bueno, allí se le dificultaba venir para la Bombonera y me llamaron para ver si yo quería, y por supuesto que quiero.
Dijiste
y...
que no.
No, sí. Hablábamos recién de Geli, ¿no? De Romay, de los domingos. ¿Cómo hacías cuando Boca jugaba y vos tenías que estar al aire en la tele?
Sufría como un animal, me iba a ver. Afortunadamente agarré un tiempo que Fútbol de Primera estaba en Canal 9, entonces podíamos ver en la previa lo que después iba a pasar a la noche. Pero sufría mucho. Bueno, un día me escapé, no aguanté más. ¿Cómo? El día que salimos campeones. Y sí, salíamos campeones en la Bombonera después de 11 años. Y jugaba, creo que Boca a las 7 y media de la tarde. Y yo estaba ahí a las 5.
Estaba con la prenda José.
Estaba como loco. Entonces fui y le dije a los productores, afortunadamente eran Bosteros, Osvaldito Gago y Gustavo González, le digo, che, yo me quiero ir a la cancha. Y me dice, pero mirá, si te ve Romay, le digo, Romay va a estar mirando el partido. Digo, y le hablé a Silvio, le digo, ¿me bancás, Silvio? Yo me quiero ir a la cancha. Y Silvio, que es un amigo, me dice, sí, anda. Y así me fui, maquillado, sin entrada, en traje. Llegué a la Bombonera, eran otros tiempos, ¿no? Que no había ni molinete ni nada. Y en el ingreso a la platea, uno me abrió los brazos y me dice, ¡te escapaste, negro! Sí, y bueno, me hizo pasar y vi a Boca campeón. Pero es que la pasión no se puede dominar. Adrián, vos viste cómo es esto.
Claro.
No hay manera de... No podés censurar. No hay trabajo ni responsabilidad que pueda igualar a veces lo que uno siente. Uno siente increíblemente, ¿no? Es como que Boca te necesita. Es una estupidez lo que uno dice, pero uno lo siente en realidad. Boca me necesita, yo tengo que estar ahí, ¿viste?
Se entiende porque mi casa está siempre rodeada de bosteros, así que creo que el sentimiento, bueno, puedo llegar a entenderlo, no lo tengo incorporado, no, pero puedo llegar a entenderlo. Jorge, ¿y por qué locución? ¿Por qué ser locutor?
Porque no me dio el talento para ser el 9 de Boca, que era mi única vocación de pibe.
Era delantero del equipo del Cosal, me enteré, ahí cuando iban a jugar a los Salesianos con Gustavo Río Flaco.
Sí, claro, estábamos todos flacos y teníamos un poquito de aire, sí, a mí me gustaba el fútbol. Yo jugaba al fútbol acá en el barrio de San Telmo, en un colegio salesiano, que un buen día se le ocurrió abrirle las puertas a los pibes del barrio. Fue genial, porque sigo conservando aquellos amigos, ¿no? A pesar de que han pasado 50 años de que hacíamos rodar la pelota. Y hemos jugado en los campeonatos Edita, he jugado con el Beto Márcico, con el Gallego González, linda gente por allí. Y bueno, sí, a mí me hubiese gustado ser el de Boca, pero después cuando ya empezás a crecer un poquitito, te das cuenta que el ser jugador requiere mucho esfuerzo, así que después mi próximo paso fue ir al arco, en la época que Gatti atajaba en Boca, así que trataba de imitarlo al loco, y bueno, después me di cuenta que no iba por ahí la cuestión. Así que no sabía qué hacer, trabajaba de preceptor, dije... Me hinchaba, la que después terminó siendo mi mujer, no, nos pusimos de novio siendo preceptores y ella estaba estudiando el profesorado de química, viste cómo son las mujeres, que dicen vos tenés que estudiar algo, qué sé yo, y pensé en estudiar periodismo deportivo, no por vocación, sino para estar cerca de Boca, de alguna forma. Y bueno, un tío que trabajaba en el Era la Razón, que era periodista de espectáculos, Luis Ángel Formento, me dice, no, periodista te hago yo, ¿por qué no estudias locución? Y me contó de qué se trataba la carrera, y me anoté y empecé a transitarla, pero sin demasiadas expectativas, ¿no? Y bueno, un día me encontré con el carnet de locutor y a partir de ese día comencé a trabajar en esto y no dejé de hacerlo. Así que es un milagro lo que ha pasado conmigo, Adrián.
Jorge, este programa tiene una característica, entre muchas, y es que nuestro productor Eric Domergue prepara una biografía sonora, un recorrido por la vida profesional de nuestros entrevistados y nuestras entrevistadas, y en este caso preparó una biografía sonora tuya. ¿Nos acompañás a escucharla?
Desde luego, con mucho gusto.
Tenemos un señor que es locutor.
Locutor.
Animador.
Animador.
Conductor.
Conductor.
De radio y televisión. Las iniciales son JF. A ver si con esto lo ayudo.
No necesita presentación, solamente con escucharle la voz es suficiente.
Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es.
Jorge Formento es mi invitado de hoy.
Cada quien es cada cual.
Terminé la secundaria y comencé a trabajar como preceptor en el mismo colegio donde había egresado. Y pensé en estudiar periodismo deportivo para estar cerca de Boca, que siempre fue mi pasión. Y un tío que trabajaba en el diario La Razón me dijo, periodista te hago yo, te llevo al diario, te enseño, ¿por qué no estudias locución? Ahí me enteré que existía esta carrera. Y te digo, qué bueno que está esto de comunicarse, de la radio, de la magia que tiene todo esto. Y ahí sí empecé a encontrarle el sabor a este oficio.
Y baja las escaleras como quiere.
Había hecho alguna incursión en un programa que había hecho Juan Alberto Badía que se llamaba Todo Nuevo. Después vino la locura de Alejandro Romay de ponernos a hacer ese noticiero sin ninguna experiencia previa, ¿no? Éramos muy jóvenes todos y yo no me sentía preparado para eso. Yo particularmente sí. Me sentía locutor antes que periodista. Seguía trabajando en el canal como una de las voces del canal con la querida Lidia Sánchez y Alejandro Salgado. Y trabajé con Berú en Atrévase a Soñar. Me invitaron a participar en el casamiento de Susana Jiménez con Roviralta.
María Susana Jiménez Auber, ¿quieres como tu legítimo esposo a Huberto Roviralta?
Sí, quiero.
Los declaro marido y mujer.
Estamos en el sexto piso del Alvear Palace Hotel. Nos vamos acercando a la suite presidencial de esta noche tras Susana Jiménez y Huberto Roviralta. Un poeta catalán, aquí el amor hablará el lenguaje tibio de la ropa blanca. tiene un espejo frente a la cama y hay un detalle. Ustedes pueden ver un televisor color que creo que esta noche no va a ser encendido. ¿No les parece?
Pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario.
Y me estaban probando para Feliz Domingo. Un día me dijeron, venía a dar una mano a Feliz Domingo.
Jorge Pormento, que además de ser excelente en su profesión, que es la mía, que además de tener una voz estupenda, ha demostrado tener gran memoria. Porque no es fácil aprenderse un poema distinto cada semana, ¿eh? Atención.
Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra. De modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda.
Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra.
¿La radio te gusta más que la tele o no?
En parte sí. La radio te permite eso, estar
algo más relajado,
más de entre casa, y eso me gusta más de la radio. Aparte es un medio muy democrático, la radio, porque con una línea telefónica podés hacer el programa que se te ocurra, no necesitas nada más que eso, una buena idea y un teléfono. Algunos dicen que un año en televisión representan 10 años de radio, pero la radio me gusta porque es más artesanal, es divina. Los programas de radio. Yo disfruté mucho un ciclo que hice en Mar del Plata, un magazine a la tarde. También un ciclo que hice en Radio 10 a la noche, que hablaba sobre los recuerdos.
Yo tuve la suerte de verlos laburar a Mareco Pinocho, a Negro Martínez, a Ricardo Jurado, a Badía, a Marconi, a Negro Brizuela Méndez, Larrea, Carrizo, bueno, en fin, todos son próceres de esto, marcaron un camino, ¿no? Y uno que venía atrás mirando podía aprender algunas cosas, ¿no? Y de los que me tocó transitar juntos este camino, el recuerdo eterno a Jorgito Rossi, que para mí fue el mejor conductor de eventos que yo haya visto.
El abuelo un día, cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía.
Gracias a Dios somos de Boca. Y el recuerdo de pibe, de ir de la mano de mi viejo a la cancha, con mamá y todo. Mi papá, por ejemplo, estuvo en la inauguración de la Bombonera, porque el papá de él era el director técnico de la tercera.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos, como siempre, para realizar este espacio dedicado a nuestra pasión, que es Boca Juniors. Media horita cada lunes.
El viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa. Le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías.
La profesión fue muy generosa conmigo. Yo, cuando recibí el carnet de locutor, soñaba con alguna vez decir una palabrita en radio. Jamás hubiese imaginado poder vivir 30 y pico de años de esta profesión. Me han pasado cosas, un tipo pararme en la Avenida de Mayo y me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Eso es muy, muy lindo, muy lindo. Tenemos que estar agradecidos.
Y al tiempo, al abuelo, lo vi en las aldeas, lo vi en las montañas, en cada mañana y en cada leyenda, por todas las sendas que anduve de España.
Bueno, la vuelta al dial y la vuelta a la vida. Jorge, ¿qué te pareció?
Ay, maravilloso. Primero, el agradecimiento a Eric por este trabajo que se ha tomado. Y hace un ratito hablábamos de que la radio era el teatro de la mente, según decía don Alejandro Romay, y es maravilloso porque cada sonido en mí tiene imágenes que son muy queridas, así que me encontré allí vestido de smoking, vestido de traje, haciendo payasada. Me encantó. La verdad, Eric, felicitaciones y muchas gracias a ustedes por permitirme este recuerdo, esta película que iba por mi mente mientras estaba disfrutando de esos sonidos. Muchas gracias, de verdad.
Muchas de las personas que nos están escuchando, o por lo menos yo, además de recordarte por tu trayectoria radial, Por supuesto que nos acordamos de tu paso por Feliz Domingo o Domingos para la Juventud. Ya era Feliz Domingo, ¿no? Cuando vos estabas.
Era completito, Feliz Domingo para la Juventud. Todo, un programa hecho con amor. Era todo.
¿O fuiste
todo
Ingrid? Así. Ingrid, ¿vos fuiste Feliz Domingo?
Por supuesto que fui y estuve en la final y todo, pero no gané.
No puedo preguntar el año porque a las mujeres no se pregunta para que nadie haga cuentas, pero ¿estaba yo en aquellos tiempos? No.
Estabas vos en aquellos tiempos, sí. Vos y Silvio Soldán. Sí, sí. No, no, no lo oculto, fue. Si no me equivoco, ¿estabas vos? Tiene que verse en el año 86.
No estaba, yo estaría Jorgito Rossi o Marcelito Dos Santos. Marcelito Dos Santos o Jorgito Rossi. Jorgito Rossi, un queridísimo amigo que se nos fue a vivir al barrio que hay detrás de las estrellas hace un tiempo, ¿no? Jorgito Rossi, sí, sí. Sí, yo llegué en el 89, del 89 al 94.
Estuve. Puedo mentir la edad entonces y decir que...
No, pero además me encanta que por allí la confusión entre Jorge Rossi y este Jorge, que es Jorge Formento, porque éramos hermanos con Jorgito y me gusta que por allí la gente se confunda porque teníamos un estilo similar y me complace mucho, la verdad que me complace mucho porque lo quiero un montón y permítanme que hable en presente porque yo tengo el mismo sentimiento, nada más que ahora no puedo llamarlo por teléfono ni dar un abrazo, pero ya llegará el momento.
Señor, ese recuerdo permanente, ¿no? De alguien que también sigue siendo un bicho de radio, un bicho de los medios, un gran profesional con un humor bárbaro. Y hablando de cosas audaces y demás, y de locutores y locutoras, vos sabés que nosotros acá entrevistamos mucha gente de radio y hemos entrevistado, que ahora vi cómo cambió el look, a Marita Monteleone, ¿no? La hemos entrevistado a Marita. Y me enteré que hay una movida que armaron que se llama Locutango, que son locutoras y locutores que se mandan o mandaban a cantar tango, y ahí estaba Jorge Formento.
Sí, pero porque Marita está completamente loca, ¿no? Claro, y yo tengo el sí fácil, ¿viste? Cuando una mujer me pide algo, yo siempre digo que sí, pero no, la verdad es que Marita canta muy bien, y hay otros colegas que también lo hacen muy bien, y yo soy un negro atorrante que por allí cuando me invitan a hacer algo que no estoy acostumbrado, me gusta. He tomado clases de tango con Carlitos Morel, el conocido intérprete de tango, pero también porque es un amigo y porque me gusta por allí. Antes de la clase ir a tomar unos mates con unos churros con la mamá, que es un encanto, con Coca, y charlamos, y después juego a esto de cantar. Y a Marita se le ocurrió que podíamos hacerlo, pero es distinto, ¿no? A mí, los nervios que nunca tuve en este laburo me aparecen cuando uno tiene que andar cantando algo, como que yo te cierro la garganta, es distinto, no. Marita lo hace muy bien, yo la acompañé en alguna travesura, pero que no cuente conmigo en esta aventura. No, yo me bajé, le digo, no, negra, ya está, basta, ya está, listo, qué sé yo. Me da mucho pudor a mí. Por un lado, placer por estar al lado de ella, que la quiero un montonazo, pero por el otro tengo pudor.
Leía por ahí, Jorge, que preferís tener ahora una vida más tranquila, ¿no? Y que querés, bueno, te gusta mucho compartir el tiempo con tu nieta. También nos decías, fuera de aire, que agarrabas la moto y te ibas a Chascomús. ¿Cómo son estos días? Porque además haces radio, haces la primera mañana de radio, o sea que tampoco es que descansas un montón.
No, seguro. Pero bueno, Ingrid, uno tiene que tener la sabiduría. Yo lo envidio, Adrián, que está viviendo en Chascomús. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy linda, pero es muy cruel y te roba todos los días, te roba algo que ni siquiera sabes cuánto tenés en los bolsillos y que no podés atesorar, te roba tiempo. Moverse por la ciudad de Buenos Aires implica perder una hora de tu vida para llegar hasta algún lugar, y eso a mí no me gusta nada, sobre todo cuando uno ya llega a determinado momento de la vida, que cuando mira para adelante dice, che, bueno, el horizonte se va cerrando. Y hay que disfrutar la vida. Y a mí me parece que no hay que cambiar, no hay que confundir los valores. Disfrutar de una tarde con mi nieta no tiene precio. Entonces, bueno, trato en la medida de lo posible de ponerlo en práctica eso. Y sí, claro, cuando tenía por allí la posibilidad, agarraba la moto y me escapaba, por ejemplo, a la laguna de Chascomús, y ahí en cuero y en traje de baño, nada más a disfrutar del sol paseando con la moto alrededor de la laguna. Qué mejor terapia, no necesitaba psicólogo después de eso, o sentarme a pescar y escuchar la radio. Son determinados placeres que yo no me los quiero perder. Yo soy muy Pepe Mujica en mi vida, por allí... Tengo todo lo que deseo, tal vez porque deseo poco, y ese también es un secreto para, para la felicidad. Así que me parece que por ahí va la cuestión, por lo menos a esta altura del partido. Ya tuve tiempos mucho más vertiginosos y demás, pero en definitiva no vale la pena lo que uno ha perdido en el camino.
Ahora te podemos preguntar, Jorge, ¿qué quieres ser cuando seas grande?
Yo cuando era chico, ¿sabés qué quería ser? Te lo juro, que mis viejos se murieron de risa el día que me lo preguntaron. Tendría 6 o 7 años y me preguntaron qué quería ser cuando fuera grande, y yo le dije jubilado. Pero era porque... Sí, porque había una señora, yo me crié en una casa tipo conventillo, que mi abuelo cuando vino de España primero alquiló una habitación, después otra, y después pudo comprar la casa con los inquilinos adentro, así que tuve un montón de abuelos postizos, y una de esas abuelas postizas que tenía era jubilada, y yo veía que paseaba siempre, que se iba mucho de vacaciones, y era jubilada, entonces yo lo que quería hacer era ser jubilado, disfrutar de la vida, y es lo mismo que deseo ahora, disfrutar de la vida. Así en definitiva, por así nos preocupamos en alcanzar ciertas cuestiones materiales que no tienen ningún sentido, que hay cosas mucho más económicas que te producen mucho más placer.
Jorge, estamos hablando con Jorge Formento, locutor, conductor. Estás haciendo la primera mañana en mucha radio, de 6 a 10 en la 94.7. Sí. Buen día, mucha radio, así se llama el programa. Y vos decías que sos feliz con poco. Yo te pregunto, ¿se puede ser feliz levantándose para hacer la primera mañana?
¿Sabés qué? Yo creía que no. Yo sinceramente creía que no. Yo era un bicho más de la noche. Estaba más despabilado a la noche. Pero me agarró la pandemia. Yo vivo en el barrio de La Boca. Tengo la suerte de crear un departamento aquí que está frente al río, ¿no?
No nos sorprenda, te digo, que vivas en la
Que viva en el barrio de La Boca. No, pero además de mi cercanía con La Bombonera, tengo la posibilidad de ver cada mañana el amanecer en el río. Y en la pandemia me pasaba eso, no me quería perder ningún amanecer. Casi era como un acto de rebeldía y de esperanza. Y ahí es como que tomé conciencia, pucha, ¿cómo me voy a perder los amaneceres? Y fui yo el que le propuse a Cecilia Marciota y a Víctor Santamaría de cambiar el espacio que yo tenía por la noche los domingos para intentar hacer un ciclo en la semana y tempranito para ver el amanecer. Me gusta eso, y me gusta acompañar a la gente que se levanta temprano, y la verdad que descubrí un horario en la radio que no me hubiese imaginado. Y aparte era el único que nunca había transitado. Después había transitado por todos los horarios, pero así a las 6 de la mañana jamás. Y me gusta y lo estoy disfrutando. Claro, me clavo unas siestas patrias, ¿no? Como corresponde, y tengo esa posibilidad, pero es muy lindo acompañar a la gente, y allí a las 6 de la mañana te encontrás con el tipo que vuelve de laburar, claro. Laburó durante toda la noche, y de aquel que va saliendo, y está muy bueno, me gusta mucho.
Bueno, entonces podemos ir cambiando a amaneceres de Buenos Aires y a los atardeceres de Chascomús, que son de los más lindos que vamos a encontrar.
Yo no lo quiero, no le quiero meter presión, Adrián, pero qué ganas de comer unos choricitos cerquita de la laguna. No sé, fíjate qué podés hacer al respecto.
No, yo me ocupo y hablamos por ahí con la producción.
Llevo la caña, soy buen pescador de pejerrey, así que bien. Me doy manía con esas cosas, aunque yo no como pescado. Vos encargate de que en la parrilla haya carne de vacuna, por favor.
Es muy, muy buen asador, sí. Coral, puedo dar fe.
Gracias.
Yo lástima que no puedo dar fe, pero tendría ganas de poder dar fe. Espero que Adrián haga las cosas. Espero que así sea.
Jorge Formento, fue un enorme placer tenerte en Bichos de Radio. Muchísimas gracias por tu tiempo.
No, por favor, lo hemos compartido. Gracias a ustedes, Adrián, Ingrid, a Eric también, que nunca uno se ocupa de la producción y cómo trabaja la gente en la producción.
Así es.
Gracias, muchas gracias. Han sido muy amables, y espero que esta charla haya sido del gusto de los oyentes, a los que les mando un cariño grande. Buena vida para todos.
Gracias, Jorge.
Abrazo.
Antes que nada soy partidario de vivir.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Tantos saltos, tantos rápidos y llegar a esta conclusión. Otra noche sin tu amor. Daría todo lo que tengo por una carta tuya, por una foto de los dos. Cuánta tinta, canto sádico, nadie dijo bajate acá. Viaje y mostrador, desconocí mi documento.
Bueno, yo estoy muy contenta porque vamos a charlar un rato con un habitué de nuestras entrevistas, pero básicamente un admiradísimo músico. Bienvenido, Fernando Cabrera, de nuevo aquí a Bichos de Radio. Te saludamos Adrián Corol e Ingrid Beck desde Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Esta bienvenida me hace sentir como que estoy un poco allá, cosa que la verdad desearía profundamente.
Nosotros también.
¿Y por qué no estás acá?
Bueno, no sé exactamente cuándo, pero pronto voy a estar por allí, muy bien pronto.
Ahí. Bien, sí. Ahí vamos a estar contándolo, por supuesto, aquí en Bichos de Radio. Ha sido una de las cosas que hablamos con Ingrid, era que hablábamos con Fernando, fue de las primeras entrevistas que hicimos virtuales cuando arrancó la pandemia. Y bueno, era saber un poco también cómo la transitaste, además con un disco, un discazo, permíteme, en el medio como simple, que creo que venías laburando de antes, pero lo laburaste también en pandemia, al menos salió en pandemia. ¿Cómo la fuiste llevando desde lo personal y, por supuesto, lo musical?
Bueno, mirá, yo imaginando que me iban a preguntar esto, pensé una respuesta para que no me agarrara de improviso. Y te tengo que decir que a mí, de algún modo, en la pandemia me pasó de dos maneras, ¿no? Una que fue negativa, como a la inmensa mayoría, si no a toda la humanidad, yo creo, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con el trabajo, con los ingresos, con la supervivencia, con todo eso, ¿verdad? Porque como a nadie le escapa, hubo relacionado con la pandemia sectores de la población, digamos, grupos de gente a los cuales, muy pocos por cierto, no les afectó para nada económicamente, incluso hasta les fue mejor, así como otro inmenso porcentaje dentro de los cuales me incluyo, no fue mal por la sencilla razón de que, bueno, yo pasé, igual que todos los artistas, los músicos, los actores, la gente relacionada con el turismo, con la gastronomía, con una cantidad de cosas paralelas a todo eso, pasamos horrible porque, bueno, fueron 2 años prácticamente sin ingreso de ninguna especie, ¿no? Y, bueno, en el caso mío, tampoco es que quiero poner el énfasis en eso ni ponerme en el lugar de víctima, pero afortunadamente tenía o pude disponer de unos modestos y muy oportunos ahorritos que pude hacer en los últimos años y me pude mantener y más o menos sobrellevar esto, pero evidentemente una gran cantidad de colegas y gente de todos esos sectores que nombré y otros la pasaron muy mal, ¿no? Eso por un lado, la parte negativa. Por otro lado, también debo reconocer que mi manera habitual de vivir, mi forma de llevar adelante mi vida, no fue modificada sustancialmente por la pandemia, salvando obviamente lo que acabo de contar, porque con o sin pandemia yo llevo una vida también muy recogida y muy tranquila y de dentro de mi casa y por una muy escasa vida social, digamos, ¿no? O sea que en ese aspecto a mí no me modificó mucho porque no soy una persona que esté en la calle, que esté saliendo, que esté teniendo encuentros todo el tiempo. Al contrario, desde hace muchos años que vivo de un modo así muy para adentro, ¿no?
Leí que habías definido como que, bueno, vivías en cuarentena, pero no sabías que se llamaba así.
Exactamente. Bueno, me permití, que nadie se moleste, me permití ese chiste en una ocasión, ¿no? Porque era así, realmente. Para mí la cuarentena no afecta a mi vida habitual. Pero esto con todas las comillas y con todo respeto a las personas que realmente lo sufrieron. Yo a veces pienso en personas que, suponete, que viven con sus hijos, con su pareja, con su suegra, yo qué sé, ¿viste? Y que de golpe y porrazo tenés que pasar a vivir las 24 horas del día en una intimidad para la cual nadie estaba preparado, ¿no?
Sí, no hace falta que nos digas que nos imaginemos.
Soy un poco más aislado que Ingrid, estoy afuera de la capital, pero aún así toda la familia, los edificios y todo eso, porque además está todo ese padecimiento, ¿no? Del encierro, como vos decías, para vos es como una forma de vida que tiene que ver también muchas veces con tu estilo, con tu forma de trabajar, o el laburo intimista de un compositor, ayuda de alguna manera. Esto, por eso te preguntaba, el haber presentado un álbum como simple en pandemia, que tiene algo también de esto que estamos diciendo. O sea, pareciera que uno entra en tu casa y vos estás cantándonos cuando escuchas el disco. Hay algo de eso.
Es cierto porque el disco quedó así, pero también debido a que yo lo había decidido antes esto de la pandemia, porque ya venía trabajando con esa idea. Empecé a grabar el disco, ahora no me acuerdo francamente el mes y el año, pero unos cuantos meses antes de que se iniciara este problema, ahí paré un poco, porque obviamente estaban cerrados los estudios, todo. Unos meses después lo retomé, lo terminé y se editó. Pero en realidad la idea de hacer un disco así tan yo solo, sin músicos, ya venía de antes, era un proyecto que yo traía de antes. Y bueno, realmente parece que, como tú decís, que estuviéramos en un living así, yo con la guitarra, sí, porque fue la idea, ¿no? Los pocos instrumentos que aparecen aparte de la guitarra los toco yo también, muy modestamente, aclaro, porque no soy ni pianista, ni bajista, ni percusionista, pero bueno, toqué así de forma muy sencilla esos instrumentos, también hice los coros, que me resulta un poquito más sencillo. Hacía años que yo venía recibiendo la solicitud, digamos, de mucha gente vinculada, o gente que me sigue, gente que le gusta lo que yo hago. Hacía muchos años que me pedían por qué no hacía un disco yo solo, sin banda, sin orquestaciones, sin arreglos. Y bueno, llegó el momento y lo hice. Sucede que después, por casualidad, apareció la pandemia, pero no tiene relación una cosa con la otra.
¿Y ahora cuando lo tocas en vivo, subís músicos y músicas al escenario?
No, lo hago yo salvo. Sí, hay una novedad en mí, la forma que me presento en vivo de estos últimos meses, que es un músico sí, que me acompaña en algunos casos, un joven multiinstrumentista que no tiene nada que ver con mi pasado musical, es una incorporación reciente a mis actividades. Se llama Diego Cotelo. Algunos argentinos puede que lo conozcan porque él tuvo una participación muy especial en una banda llamada Pero Ta Chingó, que ha tenido mucha actividad y muchas giras por la Argentina.
Y creo que habían grabado algún cover tuyo, alguna versión de algo.
Sí, sí.
¿Viste? De ahí me sonaba.
Exactamente. Han hecho una versión de una canción mía que se llama El Tiempo Hasta Después. La escuchó tanta gente esa versión, tienen tantas bajadas ellos en internet y todo eso, que yo ahora la escucho la canción por otros intérpretes, que se parece muchísimo más a la versión de ellos que a la versión mía. Que tomaron los tics, las características de ellos, ¿no?
Calle Shopper raya al medio, se encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central el empedrado está tapado. Pero allí está en la primavera, en aquel barrio se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos.
Nos gusta mucho a Ingrid, a mí también, la música uruguaya. Te voy a meter una pregunta técnica más para por ahí, para gente que sigue la música uruguaya, sobre todo la de esta última generación o generación y media. ¿Cuánto tuvo que ver el departamento ahí de Parque Posadas, en el Prado, ya sabes a dónde voy, Graciela y Coriún y Graciela, en esta generación? Hablo de vos, hablo de Drexler, hablo de Maslía y hablo de un poco antes también, cuando pienso en Biglietti, en Olimareños. ¿Cuánto tuvieron que ver Graciela y Coriún en todo esto, que es el fenómeno de la música popular uruguaya también, y no solo popular?
La verdad que muchísimo. Para quien no los conoce, los oye por primera vez, estamos hablando de Coriún Ajaronian y Graciela Paraskevaidis, un apellido griego.
Un armenio y una griega.
Exactamente, pero sucede que Graciela era originalmente argentina, ambos nacidos en 1940. Graciela argentina, que en algún momento, no recuerdo bien los detalles, se conocieron, se casaron y ella se radicó acá y luego tuvo también ciudadanía uruguaya. Son dos importantísimos compositores musicólogos, docentes, que fueron, ya te digo, determinantes en la formación de muchísimos músicos, entre los cuales me encuentro yo, pero también mis compañeros de generación como Leo Maslía, Jorge Lazaroff.
Drexler mismo también.
Jorge Drexler, por supuesto, y muchísimos más que fuimos alumnos de ellos en ese apartamento que tú mencionás en el barrio del Prado, en el Parque Posadas, donde yo además tuve el privilegio, la suerte de vivir durante un año, porque allá por el año, no sé cuál sería, 84, ellos dos, Coriún y Graciela, se fueron a usufructuar una beca, un trabajo en Alemania, por un año. Me pidieron a mí si yo no quería instalarme en el apartamento de ellos, así se quedaban más tranquilos, más seguros de que había gente, ¿no? Porque era un apartamento que era una maravilla, llena de una biblioteca increíble, una discoteca, todo un acervo verdaderamente monstruoso. Y tuve la suerte yo de vivir en su casa durante un año, ¿no? Mientras ellos estaban en Alemania, ya hace de esto cerca de 40 años. Bueno, son dos personajes lamentablemente fallecidos hace poco, hace 2 o 3 años murieron los dos, pero dejaron una huella acá, una impronta, pero inolvidable. Cogeneracionales de Daniel Biglietti, los Olimareños, etc.
Fundaron a Suita Cuavé.
Ahí está.
Son los que armaron ese sello que hoy el amigo Ubal, que cuando le fueron a llevar a redoblar, a Coriún dijo, ni loco hagan esto, y después la rompieron.
Sí, exactamente. Ahora Mauricio Ubal dirige el sello.
Todo muy lindo, Fernando, pero no nos diste fecha de Buenos Aires.
No, todavía no tengo, pero está mi colaboradora más cercana, Lea Benzazón.
Otra genia.
Está por allá por Buenos Aires porque justamente está arreglando, cerrando una serie de posibles actuaciones mías para estos próximos meses, no solo en Buenos Aires, sino también que en otros lugares de la Argentina.
Me voy a permitir hablar con Lea para ver si se puede hacer algo acá en la ciudad de Chascomús, donde estoy viviendo, que hay una sala, un teatro, un público increíble para tu obra, Fernando.
Y en la radio, ya que estamos, ¿no?
Obvio.
Bueno, con mucho gusto. Nunca fui a Chascomús, no la conozco todavía, me encantaría.
Voy a hacer fuerza para que la conozcas y, como decía Ingrid, para que vengas a la radio. Creo que la última vez vino con Martín, ¿no? Con Martín Buscaglia, que estuvimos ahí en vivo y fue también una muy linda tarde.
Totalmente.
Sí, el querido Martín Buscaglia, ese sí que es, en la actualidad yo creo, uno de los representantes más ricos y más interesantes de la música uruguaya toda, ¿no?
Nos vamos a ir de esta entrevista escuchando a Lisa se casó, que eligió Fernando Cabrera para despedirnos o para terminar esta nota, y quiero saber por qué.
Es una canción, para empezar tiene un toque, no sé si decir humorístico, capaz que no, pero relata una historia de una persona que me resulta muy difícil explicar por qué. El aire musical es un aire como de pop rock, es una canción así, yo qué sé, que fluye, está tocada muy bien por los músicos que participaron en ese. Pertenece a un disco mío muy significativo que se llama Viveza.
Sí, claro.
Cuenta una historia personal que yo conocí muy de cerca, pero bueno, un poco transformada y convertida en una historia un poco cómica. Y que yo tengo una canción que para mí es muy cercana, la siento muy, muy mía, la hago siempre en vivo. No sé, yo qué sé, la elegí porque sí.
La próxima, en cualquier momento va a ser una sesión con Bizarrap, Fernando, que ahora está de moda eso. Bueno, nos vamos con este temazo.
Nos vamos con este temazo y te esperamos cuanto antes. Fernando Cabrera, muchísimas gracias por charlar con nosotros otra vez.
Ojalá, ojalá. Un abrazo muy grande para los dos, para todos los compañeros de ustedes, y ojalá nos veamos pronto por allí. Un abrazo grande.
Lisa se casó ayer o anteayer, ella es buena y me invitó. Trataré de reunir el aliento suficiente. Ya se disparó el sí de su voz, yo miraba en un rincón. Ella siempre detrás de valores pueblerinos. Recibí tu tarjeta, tu postal que decía. Recibí tu tarjeta, tu postal que decía. Me entusiasmo y me caso sin que te despiertes. No es asunto de amor, sino de matrimonio. Lisa se casó ayer o anteayer. En la iglesia había un montón de rubicundos primos con manos de granjero. Me acerqué al altar, me tocó leer. No repare nunca Dios en la ingenua comedia que los hombres interpreten. Recibí tu tarjeta, tu postal que decía. Recibí tu tarjeta, tu postal que decía. Me entusiasmo y me caso sin que te despiertes. No es asunto de amor, sino de matrimonio. Lisa se casó ayer o anteayer. Ella es buena y me invitó. Trataré de reunir el aliento suficiente. Trataré de reunir el aliento suficiente. Trataré de reunir el aliento suficiente. Reunido el aliento suficiente.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Que fueron lucha del obrero que se rebeló, y por la memoria de los que cayeron, en mi canto quiero volcar mi emoción. Se inició en Chicago, se extendió en el mundo el odio profundo a la explotación.
Tenemos un aniversario, porque no podemos dejar pasar este programa sin una efeméride.
Es una efeméride genial, que son los 61 años en ondas cortas de la emisora internacional cubana, Radio Habana Cuba, la colega de nuestra querida RAE, de nuestra RAE. Radio Habana Cuba empezó sus transmisiones un 15 de abril del 61, informando sobre el ataque a 3 aeropuertos cubanos que tenían como misión facilitar la invasión que se llevaría a cabo 2 días después, conocida como Playa Girón, y también la de Playa Larga. Esto arrancó un domingo, era 16 de abril, con la despedida de duelo que hace Fidel Castro en el sepelio de las víctimas de los bombardeos. Es un material espectacular realmente, y bueno, la verdad que Radio Habana Cuba es para esta época, y sobre todo para este próximo primero de mayo, siempre hace sus transmisiones especiales, y por ahí estaría bueno saludar a nuestra radio, querida Radio Habana Cuba.
Sí, a mí me emociona lo que dijo Fidel Castro sobre las víctimas de los bombardeos y sobre lo que había pasado en Playa Larga y Playa Girón. Dijo, ¿creen acaso que van a poder ocultarlo ante el mundo? No, ya Cuba tiene una planta de radio que está transmitiendo a toda la América Latina, y esto lo están oyendo innumerables hermanos en la América Latina y de todo el mundo. Así que, por supuesto, nuestra producción armó un editado de Radio Habana Cuba, 61 años en las ondas cortas.
El 16 de abril de 1961, tras los arteros bombardeos que precedieron la invasión mercenaria por Playa Girón, Fidel anunciaba al mundo la creación de una emisora internacional cubana. El 1 de mayo de ese propio año salía ya al aire oficialmente Radio Habana Cuba.
Ya Cuba tiene una planta de radio que hoy se está ya transmitiendo a toda la América Latina. Y esto lo están oyendo innumerables hermanos de América Latina y en todo el mundo.
Esta es Radio Habana, Cuba.
Una Idaat Habana, Cuba.
Free territory in the Americas.
Kais Radio Habana, Cuba, emisora.
Omasa Ibeñe, Cuba, Uibe.
Nap Kute Radio La Habana, Cuba.
Transmitiendo de Cuba, territorio libre na América.
Ici Radio Habana, Cuba.
Aquí estás Radio Habana, Cuba.
Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
Radio Habana, Cuba.
Una historia que está vinculada a los momentos más trascendentales de la Revolución Cubana, al auge de los movimientos de izquierda en América Latina y también a la presencia de la verdad de Cuba en el éter hacia todo el mundo.
Bueno, para Radio Habana, Cuba, un abrazo a nombre de los cinco. Radio Habana, Cuba ha sido la voz de la revolución en todo el mundo por muchos años. Para nosotros también fue una voz importante cuando estábamos en la cárcel. Hacíamos malabares y lográbamos escucharla. Y siempre fue una manera de sentirnos conectados a Cuba, a la revolución, a su pueblo.
Esta es Radio Habana, Cuba.
Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
Revolución de un gran sistema universal, que ni el tirano ni el bendito acallará. Junto al minero, el pescador, la ciencia va. Marchan artista, labrador, intelectual. Colmena humana que trabaja con afán, que en los panales tenga miel su dulce hogar.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Cuando son solo en casa, que solo debo restar, per finire un lavoro, per il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente.
Se terminó, pero me quedaría. ¿Qué programa?
Qué programón, por favor.
Espectacular.
Espectacular, la verdad, un programón. No sé cómo vamos a hacer la próxima semana, que ya estaremos en el mes de mayo, para superarlo aún.
Bueno, trataremos aunque sea de empardarlo. En la producción estuvo Eric Domer, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato. Nuestro community manager es Hernán Asigotti, quien se ocupa de la web y de las redes es el señor Martín Bibiloni. Y vos y yo nos reencontramos entonces el próximo viernes.
Sí, el viernes a las 23, aquí en Bicho de Radio, que es apenas
un programa de radio.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.